Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
Una y cinco minutos de este lunes 5 de julio es el día donde estamos con alegría. ¿Por qué? Porque la vida hay que vivirla así, con alegría. De lo contrario, estaríamos todo el mundo boca abajo y queremos estar boca arriba y caminando. Caminando largo, pues se llega a los sitios. Nosotros hemos llegado a Sanlúcar de Barrameda, en un lugar donde pone en la pared el Rincón de Herrera. Hay fotografías de cuando se fundó este sitio. Es añejo. Todo lo que aquí es añejo huele a, pues eso, a vida, a buenos encuentros, a buena comida. Y después fundaron el restaurante Bigote. Primero se fundó...
El primero estaba, esto era un rincón de peregrinación, efectivamente, y sobre esto se construyó...
La piedra que se construyó Bigote después.
El padre de Fernando y de Paco. Claro. Hizo otro restaurante.
No, no podría ser de otra forma.
La poca vergüenza es muy gorda, ¿eh?
Es así. Pero este aquí, que llega un veterano de guerra del Vietnam y rápidamente pues saca la primera noticia del día, que va a dar titulares, porque la verdad es que después hablaremos sobre Bigote, sobre COPE Bigote, donde tantos programas buenísimos han escuchado, Rocío y demás. Pero estamos con gente triunfadora. Mañana sale el GM y evidentemente nuestro líder es el número uno. La elástica la lleva en la espalda, por delante. Estoy viendo lo que es haber estado en Compostela. Ha hecho la ruta como cada año. Está un poquito agujetoso, se puede decir.
Sí, agujetoso está los primeros días. Luego ya está dolorido y luego ya reventado. Que es exactamente el punto en el que
se encuentra. Sí, sí, pero hemos hecho un 6-10 muy bueno esta mañana, muy bueno, muy bueno, muy bueno.
He hecho un 6-10 agradable, simpático, bien, suelto de mano.
Eso es.
Y viendo portería, además, no, sin pega. Eso es. Y luego, oye, que me he caminado 300 kilómetros.
Que no es moco de poco.
Eso es Madrid-Valencia.
Eso es. Sin ave, caminando. Bueno, pues decía, el primer, por edad y por veteranía, por todo, es el líder. Después tenemos al presidente del Betis, don Ángel Haro, al que siempre le agradezco su presencia, porque en malos momentos, cuando caía la leña marismeña, don Ángel Haro nos decía, voy a tu programa, al programa de COPE Sevilla, y vino siempre. Y yo decía en los programas, don Ángel, muy buena, le veo muy bien.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir.
Encantado de estar con vosotros.
Hoy tenemos cita de estrés. Estoy esperando al verdadero protagonista, que es el presidente del Central, que tiene un ascenso, está aparcando el coche ahí, y que además tendrá un verano muy agitado. Pero decía que he dicho en los programas que el año pasado le dimos caña y que este año le hemos dicho que lo ha hecho usted muy bien, lo ha abordado. El costurero se ha abierto para abordarlo porque el poquito dinero que tenía el Betis lo invirtió al 6 rojo. El 6 rojo no, 6 negro. Y entonces resulta que le ha salido positivo. Y hablo de don Manuel Pellegrini, donde después de dos temporadas aciaga, había que remontar el vuelo, había que entrar en Europa. Este Betis no puede vivir sin Europa. Y salió bien esa apuesta, los mismos futbolistas. Don Manuel Pellegrini llevó el barco a donde lo tenía que llevar, a Europa.
No, sin duda, Manuel ha sido uno de los grandes exponentes, ¿no?, del éxito de esta temporada. Y al final, bueno, también que todo el mundo ha estado alineado en la misma dirección y eso se ha notado en el rendimiento del equipo.
Bueno, pues hoy queremos, para los béticos siempre, pues que conozcan los planes que tiene usted en una época difícil, económicamente sobre todo. Como ejemplo, el Barça. Vaya la que está liando para que se quede Messi, que va a vender, está ya en la línea. Había una tienda de muebles antiguos, que la gente entonces no sabía lo que era un mueble antiguo, lo que vale, ¿no? Y le pusieron en la línea muebles El Majara. ¿No? Fíjense, porque la gente quiere los muebles antiguos. ¿Cómo se puede comprar los muebles antiguos? Lo pusieron al Majara. Bueno, pues hay que estar, no sé cómo, la porta, el hombre ha cogido, la herencia que ha cogido, el Barça tieso, rifando futbolista y demás. Después nos va a dar usted una clase de así de ciencias económicas, un poquito más. Y el protagonista real, Alberto Herrera, muy buena.
Muy buena, Rafa.
Ha echado el euro para que te abra, Alberto. Ha echado el euro, vale.
Hemos abierto, ¿no?
Es que sí, hay que echar un euro para que el micro suene. Bueno, pues Alberto, presidente, vicepresidente del equipo que está de moda, donde ya las apuestas en bolsa está cotizando. Ya hicimos un programa donde te dimos la enhorabuena y hasta dónde puede llegar ese equipo.
Bueno, eso es lo que vamos a
intentar. ¿Yo me puedo ver jefe de prensa en tu equipo y dejar la copia?
Empezamos con el lema de soñar es gratis, ahora estamos con cuidado con lo que sueñas, porque puede que se cumpla y se haga realidad. La verdad que estamos muy contentos, y por partida doble, porque el Betis ha hecho un gran año también. Sabes que soy bético de corazón y de nacimiento, así que estamos muy contentos.
Bueno, pues tenemos que hablar de todo y, a ver, Pali de joven, tenemos por ahí una sintonía. Bueno, es igual, solo después lo recuperamos. No era esa, bueno. Esa, a ver, ay. ¿Esta qué sintonía era?
Se llama Azul, ¿no? A mí me pilló un poquito chico, ¿verdad?
Ya,
azul,
pero no ahí pillé. Salía un grupo de chavales.
Un poquito chico, no, no había nacido.
No había nacido, claro.
Bueno, pues esto fue lo que marcó la pauta de muchos veteranos, que fue una pauta de los veranos azul. Y este verano será azul, porque no es en primicia, pero bueno, lo vamos a decir. Este caballero va a dirigir la mañana, va a coger los mandos del comandante que deja el avión y te vas a sentar a tripular un avión que pesa mucho. Fíjate si pesa que mañana sale el EGM. Así que enhorabuena.
Muchas enhorabuena. Gracias. Teníamos ganas de decirlo ya. Estamos preparando todo el programa, está ya la cosa... Bueno, más que escrita sobre el papel, y ahora hay que ocuparse más que preocuparse y trabajar mucho y muy duro, que es lo que pretendo hacer, y darle también entretenimiento a la gente, que se ría en verano y que tenga y que también tenga algo. Bueno, intentarlo hacerlo igual de bien que Agustín Bravo,
Alberto,
que nuestro compañero Agustín lo ha estado abordando todo el
y ahora está en la tarde de Telemadrid, triunfando y muy bien, muy feliz, muy... dejó la isla de los mosquitos, como diría Lopera. Ya.
Bueno, tremendo.
Y ahora está de madre. Bueno, Alberto, una de las claves que hay en todo es el trabajo, el curro, pero en fútbol, tú sabes que ser hijo de un futbolista es tremendo. El hijo de Cruz y el hijo de Herrera es...
¿Sabes que una de las razones por las que nunca me dediqué a la radio? Bueno, nunca quise dedicarme a la radio, era esa. Yo siempre decía, bueno, pues esto es como el niño de Schumacher, si se mete en un coche, muy difícil superar a su padre. Pero a raíz de una entrevista que hicimos en COPE, falló un invitado de música y dijo, vamos a hacerte una entrevista. De repente noté como que, no que estaba hecho para mí, sino que me enganchó muchísimo el micrófono. Me enganchó muchísimo esa intimidad que tienes en el estudio, pero que luego se traslada a tantísima gente. Y después recibir el cariño de tanta gente, nosotros en el programa, el padre recibe el cariño real de muchísima gente y eso, bueno, gracias a ser el hijo de Carlos Herrera, pues bueno, también me ha repercutido y por eso estoy muy agradecido. Entonces, bueno, pues vamos a intentar
hacerlo. Pero tú tienes que matar al padre, ¿eh? Que eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer siempre es matar al padre.
Había una película que decía, el niño que mató a la madre, pues aquí hay que matar al padre.
Sí, no, sí, mi padre es simpático, lo hace bien, vamos, no, pero... A mí yo soy otra cosa.
Pero es que además siempre está esto de... recibo muchos comentarios de, bueno, no intentes parecerte a tu padre en la radio y tal. Claro, es que es mi padre, que llevo toda la vida con él. Es que no tiene otra razón de ser.
Yo a mi Albertito, que lo conocí cuando yo le hablaba una tonanguillera, tú sí, se conoce, claro. Hacíamos grandes arroces y el niño chiquitito ya prometía. Y una guapa rociando, ¿sabes? Y el niño es que domina la cocina, los vídeos que hace, le gusta la música.
Hace tiempo que no te subo un vídeo de estos que te gustan, ¿verdad? De cocina.
Por eso estoy sin comer, Albertito, hazlo pronto. Bueno, buscamos la actualidad del Sevilla y ahora nos quedamos ya aquí en Bigote, en este lugar, el Rincón de Herrera, con Alberto Ceballos, los mandos técnicos, con Ricard Martí, el Pali de joven, en los estudios centrales de COPE Sevilla, y Andrés Ocaña, que ha estado en la presentación del nuevo fichaje del Sevilla. Ocaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa y compañía? Muy buenas tardes a todos. Hemos estado en la presentación, efectivamente, de Marko Dimitrović, el portero serbio del Sevilla Fútbol Club, que viene procedente del Eibar, que ha firmado 4 temporadas y que prácticamente desde este miércoles ya va a estar entrenando a las órdenes del Sevilla, porque los jugadores del Sevilla vienen mañana ya por turnos para pasar los PCR correspondientes, los test de anticoronavirus, y en cuanto estén todos bien, el miércoles se ponen a entrenar, excepto los internacionales. Marko Dimitrović, como sabe Rafa, viene a competir con Bono, que ha hecho un temporadón, pero es un portero que tiene una experiencia brutal, internacional, varios años ya en la Liga Santander, disfrutando de la primera división, y ha hablado de varias cosas interesantes. Por ejemplo, hemos rescatado un par de sonidos que yo creo que os van a gustar. El primero, Dimitrović, hablando de que para él llegar al Sevilla es un salto muy importante en su carrera.
Sí, claramente que... Yo soy ambicioso y siempre mis deseos eran de competir para los títulos, ganar los trofeos. mi llegada a España iba por un camino bastante más largo y creo que en toda mi carrera hice pasos buenos, pequeños pero buenos. Llegué a España creo que por la puerta pequeña, llegando a la segunda división en Alcorcón. Luego di un paso a un equipo
muy contento, Marco Dimitrovic, con su fichaje por el Sevilla. Y ojo, porque todo el que llega al Sevilla tiene que llegar con la máxima ambición. Y fíjate lo que respondía el guardameta serbio cuando se le preguntaba por la posibilidad de que el Sevilla gane la Liga.
Seguro que sí, ¿por qué no? Porque ya hemos visto la temporada pasada que el Sevilla quedó muy, muy cerca de ganar la Liga. Estuvo muy cerca de pasar si no me equivoco, los cuartos de Copa del Rey. Estuvieron en octavos de la Champions, así que son tres competiciones en que vamos a aspirar al máximo. Club sigue creciendo cada año, un segundo o tercero año seguido en la Champions, estando cuarto en primeros cuartos de la clasificación.
Pues como ves, Almansa, la máxima ambición en Marco Dimitrovic, el primer y flamante fichaje del Sevilla que llega para las próximas cuatro temporadas.
Muy bien, Ocaña, pues muchas gracias. Está el nuevo fichaje del Sevilla y nosotros estamos aquí en Sanlúcar de Barrameda, donde vamos a hablar con el presidente del Betis, por donde pasa todo. Es un verano largo, un verano donde no se mueven fichas, donde el efecto dominó va a ser importante, a ver quién es el que da los primeros pasos a modo de fichaje y a ver qué plantilla vemos la próxima temporada. No es instante, antes, como cada día, te tengo que decir aquello de sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están cerquita en Sanlúcar la Mayor. Y también con esas nuevas instalaciones impecables en la Palma del Condado. Y si no, en Internaki, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. En Sanlúcar, señor Aro, ¿cómo va el verano a modo del señor Córdoba? Está trabajando mucho, 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 poco a poco, mover la ficha, la operación salida del estrecho que está complicada, ni por Algeciras entran. ¿Cómo bueno, está la situación?
La Secretaría Técnica lleva ya tiempo trabajando y es evidente que no vamos a buscar fichajes de gran importe, teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos, limitaciones por otro lado que son razonables. Estamos pasados lo que respecta al límite de plantilla del año pasado y los equipos que estamos así, somos unos 8 o 10 equipos, pues solamente podemos fichar en la medida en que se libera por porcentaje de plantilla, y estamos hablando de que por cada 100 euros que liberas de plantilla o ahorro que tiene o ingresos, pues puedes gastarte el 25 de estos 100 euros. Por tanto, hay que ser muy, muy consciente de la situación, y si no hay salida, difícilmente van a haber nuevas entradas.
El que sube la bolsa, el que hace que el índice Nikkei o Dow Jones suba hacia arriba, es Fekir, es Canales. ¿Ha habido alguna oferta por ello?
Bueno, hay interés. Ofertas firmes no tenemos, digamos, de jugadores, ofertas, digamos, que podamos aceptar, ¿no? Son ofertas tentativa o conversaciones, pero claro que hay jugadores del Betis que interesa, pero también tenemos jugadores, hombre, yo no diría intransferibles, pero que son piedra angular del proyecto y nos gustarían que siguieran con nosotros.
Hace poco dejó sus vacaciones don Manuel Pellegrini y se vino a Sevilla, tuvo una reunión el señor Aro, catalán, con el señor Cordón y él. ¿Las exigencias de él pasan por un lateral derecho, un central y algo más? ¿O por dónde pasa? ¿Qué plantilla quiere el señor Pellegrini para no bajar de Europa? Que es sí. El tema, creo que sería el objetivo, ¿no? Permanecer en Europa.
Manuel es consciente de las limitaciones que tenemos, pero lógicamente como gran entrenador que es y una persona ambiciosa, pues quiere tener la mejor plantilla disponible y le gustaría tener una plantilla que fuera competitiva en todas las competiciones que va a disputar el Betis. Pero bueno, tenemos que trabajar con lo que tenemos, no hay que olvidarse de que la plantilla funcionó el año pasado, tenemos que mejorar algunos puestos, pero también tenemos que ser conscientes de estas limitaciones económicas. Y aquí lo que hay que ser muy imaginativo, con jugadores que ocupen poca plantilla, con ingresos que no teníamos previsto tenerlo. En definitiva, pues ese es nuestro trabajo.
¿Cómo está la economía que estuvo tan mal el año pasado? Ahora, imagino que se mete en el presupuesto que Dios quiera que sí, que tengamos público en los estadios.
El año este pasado va a ser un año, vamos, claramente de pérdida. Es cierto que el EBITDA, o lo que por que todo el mundo nos entienda, el margen bruto va a ser tendiendo a cero, pero las amortizaciones, que están en torno a 30 y tantos millones de euros, van a ser las pérdidas que va a presentar el Betis, como muchos clubes. Daros cuenta de que no hemos tenido ticketing, ha sido un año donde además los traspasos han sido tendientes a cero, y por tanto...
¿Qué pues, es ticketing?
Ticketing, pues todo lo relacionado con el partido, el match day, digamos, todo lo relacionado con las entradas. Y el abono tampoco lo hemos tenido, bueno, al final los ingresos ordinarios se han visto reducidos con respecto a la última temporada que no hubo COVID, en torno a 20 y tantos millones de euros.
Se arregla con un par de ventas, ¿no?
Bueno, la manera de haber cuadrado los presupuestos sería con ventas, pero lo que no podemos hacer es vender por debajo del valor neto contable, que lo que hace es empeorar todavía las cuentas, o vender muy por debajo del valor que entendemos que tiene un determinado jugador.
Los que han estado en el escaparate, caso de William Carvalho, que tuvo una presencia, para decir, este futbolista está en dinero, en billete. Sí, en la Copa América sí está bien representado el Betis, pero ¿tenéis algo de motivación por lo que ha pasado en la Eurocopa y en América?
Bueno, a medida que un jugador que es internacional...
Me refiero a modo de ofertas, a modo de peticiones.
En el caso de Guido, por ejemplo, pues un jugador que está destacando y evidentemente su valor en el mercado está subiendo. El mismo Lainez también está haciendo un buen papel. O sea, en el momento que un internacional hace un buen papel, lógicamente tiene un incremento de su valor de mercado, pero ya digo, ahora mismo no estamos planteando una venta de estos jugadores.
Permítame que le venda un Opel 5 a Alberto Ceballos, y a Herrera, el profesor Herrera le va a preguntar las inquietudes que él tiene con su Betis para esta temporada. Y te hablo de Opel Móvil 5. Hay que descubrirlo, el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza. Líder Herrera, ¿qué inquietudes tiene con tu Betis para esta próxima temporada, una vez que está el equipo en Europa?
Sí, sí, claro, pero ese es el problema, además de la bendición. Es decir, ¿cuál es el problema? Nos vamos a Europa en una temporada en la que ha habido 20 millones menos de caja, en la que tú puedes vender, yo no conocía exactamente ese dato, ¿no? El 25%, tú puedes comprar por el 25% de lo que vendes. Entonces, muy bien, yo voy a reforzarme en los dos sitios que creo que necesito más un jugador. Coincido con Pellegrini en el central, el lateral derecho, etcétera, etcétera. Pero claro, es que vamos a Europa. ¿A quién vendes? Dice, bueno, vamos a soltar a Fekir. Vamos a soltar a Canales. En el caso de que hubiera una buena oferta. Pero es que eso te desarma un equipo para una temporada europea en la que, hombre, yo aspiro a ganarlo todo, evidentemente. Pero claro, te quedas con el equipo en cuadro. Entonces, el equilibrio ese es complicadísimo. Yo creo que será estar en la posición de don Ángel Lara, porque el equilibrio es, tengo que hacer caja, sí, pero hacer caja es muy caro ahora mismo. Y además, hacer caja me deja el equipo más desnudo en una competición en la que nos vamos a meter ahora. Y hombre, no está bonito que el Betis se vaya a la primera de cambio. Claro, ese equilibrio.
Esa es la clave, el conseguir un equilibrio, pues es, como tú bien dices, esta salida de jugadores que tienen que ser importantes es muy cara, porque pierdes en lo que sería la competitividad que puede tener el equipo, y además te libera solamente el 25% de lo que te ha dejado de lo que dejas de pagar, ¿no? Por tanto,
claro,
es fácil.
Con lo cual tienes que comprar diamantes en bruto ocultos, debajo de la tierra. Es decir, tienes que apostar, pues habrá un central en el San Fernando, decíamos el otro día, o yo qué sé.
O en la Recia histórica en Vista Balona.
O en la Balona, o en el Polideportivo Ejido. Y sí, bueno, pues a lo mejor es un diamante, pero desde luego no está pulido. O no se conoce. Tiene que haber, pues tiene que sonar la flauta. Y eso es complicadísimo.
Tiene que trabajar mucho.
Y no olvidemos también la cantera, ¿eh? Tenemos a 9 jugadores que van a ir con el primer equipo a Suiza en el staff de pretemporada. Tenemos confianza, algunos que ya no lo considero cantera, como es el caso de Rodri. Vienen jugadores que también han hecho un papel importante, como Robert, el propio Edgar. O sea, y hay elementos que vienen desde abajo, desde el equipo juvenil, que están tirando para arriba. Y el Betis, en momentos determinados de su historia, ha tirado la cantera y no le ha ido mal.
Don Ángel, ¿el bético tiene que tener claro que su equipo se tiene que convertir en un club vendedor?
Es que la única forma de crecer es a través de la cantera y a través de la venta. O sea, los ingresos ordinarios lo tenemos que tener para los gastos ordinarios, y puedes tener una plantilla. A medida que tus ingresos ordinarios, tu plantilla va a cobrar más y va a tener una mejor plantilla, pero después lo que es las desinversiones que hagas son las que vas a poder utilizar en crecimiento, con nuevas inversiones y también con instalaciones, porque hace falta tener una mejor ciudad deportiva, porque tenemos que crecer también instalaciones. Por tanto, si no desinvertimos, difícilmente vamos a poder invertir.
¿Tiene previsto el Betis recibir primas por jugadores que se han vendido anteriormente y que hayan conseguido objetivos?
Sí, bueno, hay algunos jugadores, el caso de Junior, que parece que también está en venta, y tenemos el Betis tiene un 13, creo, un 13.5% de esa venta, o sea, y bueno, hay jugadores que también...
Sí, pero no será algo representativo.
No, no es de un orden de magnitud como el que se necesitaría para poder liberar el límite negativo que tenemos.
Vale, y con... que no podemos fichar al defensa central del Bayern de Múnich, por ejemplo. Tenemos que fichar al del Polideportivo, claro. Bueno, pero fichar un tipo joven que resulte bien, luego sea rentable. Es decir, esa política de invertir con muy buen ojo, potenciar y después vender.
Es que ese es el secreto del fútbol.
Porque además se está produciendo una deflación también en los valores de los jugadores. O sea, yo recuerdo mercados donde difícilmente podías encontrar, por decir algo, un lateral derecho por debajo de 10 millones, y ahora es que 10 millones es una cantidad muy importante en fútbol para casi cualquier posición.
El problema de todo esto, don Ángel, viene de Inglaterra, porque los judíos, porque los que tienen billetes, los Qatarí que te vi, de ahí viene como el PSG, que es donde está el dinero vía París, están haciendo que esto sea insufrible junto a la COVID y todo lo demás. Usted se pronunció sobre la Superliga que presentó don Florentino Pérez, que la presentó muy mal. Y no tenía ni respuesta para Pedrerol, que lo estaba entrevistando, y no tenía respuesta. Y esto pasó lo que pasó. Después ha habido ahí una estrategia de abogados, de que si lo puede hacer, que si no. ¿Qué cree usted que piensa? ¿Habrá que acudir de verdad a la Superliga? ¿Habrá que hacerla porque no hay dinero?
No, yo creo que la Superliga no es la solución. Bueno, mi comentario con respecto a la Superliga sigue estando vigente. Yo creo que la puesta en escena no fue adecuada. Sí, además, una liga donde la meritocracia... No formaba parte de ella, ya de por sí hay que tener cierto rechazo, y luego el consenso normal de todos los que estamos dentro del fútbol. O sea, nosotros no somos el Madrid, pero claro que tenemos que hablar de cuál es el futuro del fútbol. Entonces fallaron algunas premisas que probablemente tengan que replantearse, o yo creo que...
De todas formas, don Ángel, ya se ha visto, sobre todo en esta Eurocopa, creo que el primer partido, bueno, uno de los primeros partidos, Ucrania, otra selección de menor calado, tuvo una audiencia tremenda porque era un partido en abierto. A lo mejor la solución del fútbol puede ser bajar el precio de lo que te cuesta un partido, verlo en televisión.
Sí, los datos están ahí, la audiencia no está bajando. Es cierto que hay una franja, pero que tiene que ver un poco con como la evolución de la humanidad. Es difícil ver ya a un hijo tuyo que no esté viendo un partido de fútbol, pues con una tablet, viendo estadísticas, pues nos tenemos que adaptar a ello. Y te llegará el día donde tú estés viendo un partido y vas a ver los latidos del corazón de un jugador. Eso llegará dentro de nada. Tendremos que meterle más contenido. En definitiva, la humanidad va a mucho contenido. Ya el telespectador medio es un telespectador mucho más exigente en cuanto a la cantidad de información que quiere recibir. Bueno, pues habrá que adaptarse a lo que llega.
Señores, en ese apartado queremos escucharle porque es un tema importante. Porque el modelo que presentaba Florentino era comerte muchas veces el quinto tocino del cielo, que estaba bueno, pero una vez y otra vez y otra vez el quinto, el tercero te empalaga. Siempre los mismos. ¿Habría que abrir un poquito más y hacer otra propuesta, pero buscar ese dinero que se pretende, Herrera?
Yo no era partidario, no he sido... Vamos, no le veo el... Le veo el negocio para los clubes, pero no lo veo excesivamente...
Para los clubes que participan dentro
para
de
los clubes que participan, claro. Pero no lo veo excesivamente interesante para el aficionado al cabo de 3 meses.
Claro.
Pues yo la cuarta vez que juegue...
Manchester United contra el Real Madrid,
pues ya me lo sé.
O Atalanta-Real Madrid, que lo verá un día, pero si no es una semifinal del campeonato, no lo vas a ver.
¿Cambiaría la historia si abriesen 4 o 5 puestos, o 2 puestos por liga, por meritocracia? Es decir, cuarto y quinto puesto.
Yo creo que es bueno el debate y que se abra un poco la propia... Pero es que eso se estaba haciendo. En la ECA se estaba hablando sobre cómo abrir de nuevo la Champions, hacer una Champions mucho más atractiva, o sea que eso se estaba valorando, y de buena primera pues cortaron esa comunicación y hicieron pues un club cerrado, ¿no? Yo entiendo que claro que se puede abrir, estaría bueno, ¿no? Pero no hacer algo unilateral sin contar con el resto de equipo.
A ver, Joaquín López está muy atento, pero ya no puede más. Ha dicho, no puedo más.
Claro, en ese debate sobre el futuro, claro, yo le quiero preguntar al presidente del Real Betis sobre la Liga. Es decir, yo creo que hace 5 años casi nadie dudaba que la Liga de Fútbol Profesional Española seguramente era la mejor liga del mundo. Teníamos a los 3 o 4 mejores jugadores del mundo. Hoy puede o no quedarnos uno, ¿eh? Probablemente ya en los próximos horas sabremos si sigue Messi o no sigue en el Barça, pero bueno, lo cierto es que la Premier está muy potente, el calcio, digamos, está volviendo a coger mucho impulso, los franceses están muy fuertes y yo creo que los españoles ahí nos vamos quedando un poco atrás, ¿no? ¿Qué sensación tiene el presidente del Betis sobre el papel de la Liga de Fútbol en el contexto mundial?
Mira, cuando se aprobó el Real Decreto se permitió de una forma transitoria una simetría de forma que realmente el Real Decreto establecía que lo que iba a cobrar el club que más cobrara con respecto al que menos era un ratio determinado, que en los clubes ingleses creo que es el 3, aquí creo que se permitió el 4 y los primeros años era 6. Yo estaba de acuerdo con aquello porque también los grandes equipos, Madrid, Barça, tienen la obligación moral de hacer atractiva la liga. Y yo creo que ese guiño que se hizo era para tener, son los equipos más potentes los que tienen que hacer pues un poco el esfuerzo de traer a jugadores, incluso los que estamos en otro nivel. El Betis no está en el nivel de Madrid y el Barcelona, ¿no? Hay que ser sincero, ¿no? Pues también hacen nuestro mayor esfuerzo por tener unos equipos competitivos que atraiga y tener sentimiento que la liga somos todos. Muchas veces hay clubes que piensan que ellos están en la liga de una manera testimonial y si no tienen este sentimiento de que estamos todos en una misma competición, que tenemos que hacer la grande, pues todos los integrantes, va a ser difícil que la liga vaya empujando. Así y todo, creo que es un ejemplo la venta de derechos televisivos que ha tenido la liga. La única liga que no ha bajado los ingresos televisivos, la propia Premier, que nos parte con mucha ventaja, ha ido bajando, pero sí es verdad que hay que pedirle un esfuerzo extra a los equipos que estén ahí arriba para que traigan jugadores que hagan más atractiva la liga.
Sí, claro, el tema arbitral cada año es un poema. El tema del VAR parecía que podría aportar al fútbol, pero está siendo el rosario de la aurora. Cuando los presidentes vais a Madrid, a la capital del reino, al Vaticano, del fútbol, hablar con la federación, la liga, compañía, ¿planteáis estos problemas? ¿Os quejáis de verdad de lo que está pasando? Que sí, sigue siendo la misma historia cuando Rigo y el Barça, cuando Ortiz de Mendivi y el Madrid, etcétera, eso sigue. ¿Planteáis de verdad quejas o aquello es mejorar el dinero y pasamos página?
Bueno, planteamos más que quejas, o sea, yo soy un convencido del VAR, pero hay situaciones que la técnica ya está muy, muy depurada. No tiene sentido lo fuera de juego que sea, que la línea sea mayor o menor. Yo creo que esto hay que determinarlo más y esto tiene que ser un tema puramente de sí o no. Si al determinar si ha sido fuera de juego o no tarda 6 minutos o si ha sido penalti o no tarda 6 minutos, evidentemente algo se está haciendo mal, no puede tardar tanto, y cuando estamos viendo los partidos de la Eurocopa las decisiones son mucho más rápidas, entonces hay que mejorarlo, pero yo cuando hablo de los árbitros siempre digo lo mismo, yo no tengo ninguna duda que nadie viene a perjudicarte, pero cuando tenemos una herramienta como es el VAR que viene a mejorar, sí tienen que estar abiertos a que demos nuestra opinión sincera de cómo creemos que se debe mejorar, y en ese sentido me gustaría que estuviera más abierta la federación. Dicho esto, creo que lo hacen lo mejor que puede, pero necesitamos que se mejore el uso de la herramienta.
Bueno, perdona un momento, Alberto, porque estamos, ¿qué hora es? La 1:30 de este mediodía en Bigote, en este rincón de Carlos Herrera. Estamos hablando con el presidente de Betis, Eurobetis, vamos a hablar bien.
Ay.
Don Carlos Herrera, que mañana estamos atentos también al cupón de la 11. Mañana sale un eje y un M.
No, vamos a ver. Para quitar el EGM de junio es un EGM de hoja de consumo que solamente en algunos casos excepcionales, pues por algún hecho notabilísimo, mantienen mayor atención desde el principio. ¿Por qué? Porque la gente se va a la playa, para volverlo fácil, ¿no? Para que nos entendamos. Lo que pasa es que digamos que es una situación que afecta a todos, pero que a unos les afecta más que a otros. No solo tanto por la voluntad de aquellos que escuchan la radio, sino de aquellos que hacen el conteo, que siempre lo hacen, que cojean de la misma pata. Pero bueno, quiero decir, vuelvo a decir lo mismo. El DGM es una cosa que sirve para analizar tendencias muy a largo plazo. Es decir, que mañana digan, la SER ha bajado 50.000 oyentes por la mañana, no hagan caso. Son 3 entrevistas metidas en el saco de otras entrevistas y luego además con una valoración hecha con modelos bastante arbitrarios, ¿eh? En fin. Ahora, sí es verdad que cuando al cabo de 3, 4, 5 oleadas tú has tenido 5 oleadas consecutivas de bajada, tienes que preocuparte porque algo pasa.
Está pasando.
Ya está, pero que mañana digan que Onda Cero ha tenido 3.000 más por la tarde. Digo, mire usted, no me haga reír. Tiene los que tiene los que tiene y todos tenemos lo que tenemos. Y todos sabemos además porque hay una cuestión elemental, una ratio elemental, perdón por el ladrillo que estoy soltando, que es la inversión publicitaria por poste emisor. Eso es una ecuación muy sencilla.
Los postes aquellos famosos.
Y entonces vamos a ver quién gana.
Eso es, señor Polanco y compañía, una historia que nosotros conocemos muy bien. Bueno, pues estamos encantados, pero te recuerdo una cosa que a Carlos le encanta, que la cocina mexicana le encanta. Yo lo sé. O sea, pues ya llevamos un año con la cocina mexicana, en Set de México, un año acercándote a la alta cocina mexicana con las auténticas recetas tradicionales. Set de México está en la glorieta del Garrotal de Tomares. Set de México, cocina mexicana para paladares exigentes. Set de México, felices de estar un año a tu lado.
Estoy loco por ir, ¿eh?
Pregúntale.
Bueno, no me habéis llevado todavía.
Bueno, pues, Ricard Martí, ¿tú tienes algo para nosotros?
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
No se la juegue a su coche. Reposte combustibles de calidad con tecnología de última generación Active Ultimate en BP Montequinto. Mejore el rendimiento y limpieza de su motor. Recorra 56 kilómetros más por depósito. Ahorre hasta 8 céntimos por litro con la tarjeta Mi BP. Y elimine visitas inesperadas al taller. BP Montequinto, pasando la ciudad deportiva del Sevilla. Amplias instalaciones de lavado. ¡Le esperamos!
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Este verano llega el Comercio Poli al Centro Comercial Los Arcos. Ven, aprovecha las rebajas y participa en nuestro tablero gigante. Por cada 20 euros, una tirada y regalo seguro. Llega fácil, aparca gratis y gana premios. Del 1 al 10 de julio. Centro Comercial Los Arcos. Cambiamos contigo.
Una y 36 minutos antes de seguir con el fútbol. Hay que hablar de la selección y hay que hablar de verdad del Betis. Los béticos están en la playa, quieren saber qué equipo va a haber este año. Esa garantía para permanecer en Europa, que es el pasaporte que te deja pingües beneficio. Y si se puede alcanzar un año la Champions, mucho mejor. Ahora vamos con todo ello porque te pregunto, ¿estás cansado ya de grandes cuentos y milongas a la hora de contratar tu fibra y móvil? Airfibar te dará lo que necesitas sin lío ni letra pequeña. Déjate de cuentos y contrata ahora con Airfibar. Es tu operador local de fibra y móvil del Aljarafe, donde navegarás a máxima velocidad y podrás tener fibra de 300 mega más una línea móvil con llamadas ilimitadas y 19 gigas o gigati por solo 29,90 euros. Vive, habla y navega con Airfibar. Encuéntranos en Tomares, Castilleja de la Cuesta y en airfibaraljarafe.es. Señor Aro, los béticos están en la playa, ahora el chiringuito, escuchando la radio, ¿va a venir alguna carita nueva? Ya hemos dado los problemas, ya hemos dado el parte médico, pero bueno, de acuerdo a permanecer en Europa, las peticiones de Pellegrini, que sabe el hombre lo que hay, y de Cordón, sí, cuéntele algo a los béticos.
Hay que reforzarse claramente, la del central es una de ellas. Pero mi trabajo también es poner un poco encima de la mesa los obstáculos que tenemos, la situación que hay, y que si no cumplimos el límite de liga, difícilmente puede venir nadie.
Que los accionistas, los Herrera, piden después de cuenta, ¿eh?
Es normal.
Hablando de acciones, le iba a preguntar a don Ángel, el Bético se preocupa mucho.
No lo ha dejado que me diga nada, Alberto, que le iba a sacar un titular.
Dale.
Hay que tener la paciencia de don Carlos en las escuchas. Si te enciroca preguntar, hay que escuchar.
Tendremos un equipo competitivo para las competiciones que vamos a disputar, pero con las limitaciones que hay, como bien ha dicho Carlos, no va a venir ninguna estrella del City.
No. Pero bueno, hay otras estrellas por ahí, ¿no?
Eso
por
es. Descubrir. Vendrá, o canteranos que también aportarán al equipo, pues como han hecho, ¿no?
O sea, Pellegrini está tranquilo, entre comillas, de lo que tiene para enfrentarse, jugar, cuidado con el cansancio, Europa, Copa del Rey y la Liga.
Con Manuel hablamos mucho y es público que nos haría falta un central para que estuviera tranquilo, y estamos trabajando en eso. El resto de plantilla, él considera que tenemos una plantilla competitiva para competir y bueno, con las limitaciones que puede tener cualquier equipo, pero para poder aspirar a todo.
A ver, le damos gratis para los béticos, campaña de abonados, para los socios, con el dinerito aquel que estaba en el aire, con lo que viene, ¿qué se va a hacer?
Bueno, primero se va a congelar los precios, o sea, en absoluto se va a subir. Aquellos que tengan un derecho, que creo que la mayoría de los béticos, pues lo podrán utilizar para la campaña de abono. Si todo va como parece, vamos a tener público. Difícilmente, bueno, no se puede elevar nada a la categoría de que no pueda cambiar, pero yo creo que en septiembre puede estar todo el público en el Benito Villamarín. Si las cifras siguen como siguen, vamos a tener a todo el público en el estadio.
Este año el Stats, en la pretemporada, va a estar en Inglaterra, Suiza, Marbella.
Y bueno, y aquí en nuestra casa, o sea que realmente tenemos un número de partidos también razonable, pero vamos a tener una pretemporada buena, y no olvidemos con un equipo que está hecho al entrenador. El año pasado era el primer año de Pellegrini, ahora Pellegrini conoce bien a la plantilla y la plantilla conoce bien al entrenador.
Dígame usted, ahora que estamos aquí muy bien, en el rincón de Herrera, en Bigote, en Sanlúcar, lo pasó muy mal cuando vio que el equipo no funcionaba, que el equipo se quedaba en puestos que no eran, cuando el entrenador que se fichó no salió los números, cuando se había perdido la temporada anterior, dos Europa seguidas, dos temporadas.
Sí, la temporada anterior, bueno, además salí públicamente a decir que había sido un fracaso, el Betis no puede acabar el 15 con 41 puntos, este año pues ha ido la cosa bien, ha sido un trabajo de verdad en equipo, toda la plantilla se ha adecuado muy bien al entrenador, el director deportivo creo que está haciendo un buen trabajo, en fin, cuando las cosas salen bien es porque todo el mundo rema en la misma dirección. Y había momentos incluso en la misma temporada que se pasaron mal. Yo la Junta General de Accionistas última fue una de las más crispadas que recuerdo y lo pasé mal. No me duele en prenda en decirlo, que fue un momento crítico.
Bueno, un momento crítico donde ahora tiene gente de fútbol como Pellegrini, como Cordón, usted apoyándole, hay un equipo arriba y abajo. Y el Ángel Aro no empresario, sin hablar de números, el Bético. ¿Qué le dice como objetivo? ¿Qué le dice a los Herrera, accionistas, a todos los oyentes, al que se gasta el dinerito de la parienta que se lo quita de la nómina para sacarse el abono y ver a su Betis? ¿Qué le dice? Bueno, de ilusiones.
Yo soy consciente que el Bético no es que sea del Betis porque es un equipo de fútbol. Primero lo digo siempre que él es un club con alma y por tanto al Bético no se le puede pedir nada, se le tiene que dar. Y creo también, confío, porque trabajo para ello, de que el Betis va a seguir creciendo y va a ir a más. Ahora, no podemos perder la humildad que nos ha traído hacia aquí. O sea, el Betis siempre ha sido un equipo humilde, siendo consciente de lo que tiene. Porque me encuentro alguna gente que me dice, así sí me gusta que esté el Betis. Bueno, yo no quiero que esté el Betis de arriba, pero lo que no podemos es cargárnoslo todo si un año sale un poco peor, sino seguir todo arrimando el hombro y viendo cómo cogemos otra vez el camino correcto, ¿no?
Le decía antes, don Ángel, y viene muy a cuento con lo que ha dicho, la situación accionarial del Betis cuando sopla el viento a favor es muy tranquila, como ahora, por ejemplo. ¿Qué pasaría, Dios no lo quiere, si el Betis vuelve a tener una primera vuelta complicada? ¿Cree usted que se avecina otra tormenta como la que vivimos estas pasadas Navidades?
Yo creo que no, y espero que no, porque también, por lo que he hablado con las personas que están en esa oposición, pues se dan cuenta que tampoco ese es el camino, porque nos damos cuenta que se montó un lío tremendo en diciembre, no ha cambiado nada en lo relativo, que sigue el mismo director deportivo, sigue el mismo entrenador, sigue exactamente los mismos jugadores, seguimos haciendo el mismo trabajo, y lo que había que confiar un poco y no ponerse nervioso a la primera de cambio cuando dos partidos no eran lo correcto, ¿no? Yo creo que hay que tener un poquito más de cordura, tener claro que aquí estamos trabajando de verdad de una manera desinteresada y por el bien del Betis. Y si estamos todos en esa línea, nos vamos a entender. Ahora, si buscamos pues cada uno intereses particulares, va a ser complicado que nos entendamos.
Muchos dijeron, cuando acabó la temporada, que precisamente esa junta, precisamente muchos comentarios de los que se dijeron en esa junta, precisamente muchos de esos señalamientos que les hicieron a ustedes en esa junta, hicieron que el Betis fuese mejor en la segunda vuelta. ¿Qué le diría a esa gente?
Yo que es ridículo. Yo me vi el comunicado, se lo he dicho a los que lo hicieron, que me pareció, a mí no me molestó, me dio un poco de vergüenza ajena. O sea, atribuirse algún tipo de mérito por haber planteado una junta hostil, cuando los jugadores tienen muy claro cuál es su trabajo, cuando me pareció un poco fuera de lo correcto hubiera sido darle la enhorabuena no al Consejo de Administración, sino a los béticos en general, y no entrar en disquisitudes con respecto a quién tiene el mérito de que el equipo haya ido bien, me pareció absurdo.
Esto es mérito mío porque yo dije que
había que cambiarlo.
Que había que cambiar.
Señor, bueno, pues un abrazo para don Pedro Cruz, que nos está escuchando y que dice, nos ha mandado un cable, como la época antigua los argentinos, muy bonito. Bueno, pues señores, 1:44, Herrera también le va a seguir preguntando cosas de su Betis, porque después él es el que se pone la camiseta. ¿Quién se pone la camiseta en España como él? Y saca el himno verde y blanco y demás. Pero antes os voy a llevar a Pepe Montequinto y Cross. ¿Quieres mejorar, te pregunto, el rendimiento de tu coche? ¿Tener un combustible de calidad y evitar visitas inesperadas al taller? Vente a las superestaciones de servicio BP Cross y BP Montequinto. Y ahí puedes repostar tu coche con combustible de calidad. Igual que ahora nosotros un buen jamón, buen pescado, pues esto es el Ultimate que tiene el British Petrol. Bueno, pues además ahorra hasta 8 céntimos por litro con su tarjeta de Mi BP. ¿Dónde? En BP Cross, a la entrada del polígono Alavera en San Juan de Alnafarache, donde encontrarás servicio personalizado, cafetería y amplias instalaciones de lavado, y en BP Montequinto, pasando a la Ciudad Deportiva del Sevilla. No te la juegues, le esperamos. ¿Usted no va a montar una BP al lado del campo del Betis para aquí parar eso?
No, bueno, en su momento recuerdo que cuando empezamos a buscar ingresos adicionales sí se comentó algo respecto al área de negocio, pero no se ha hecho nada.
Antes que Herrera le pregunte, ¿en el Sevilla sería peor contrincante del Nido como presidente que Castro?
Bueno, no me voy a meter en esos charcos. Yo tengo una buena relación sobre todo con Pepe, también tengo con José María del Nido, también tengo una buena relación, hijo sobre todo, porque es con el que hablo más. Bueno, este fin de semana he estado charlando con Pepe porque coincidimos en Sahara, y bueno, la relación es cordial y no me puedo meter en esto. Yo creo que está haciendo un buen trabajo y bueno, le deseo suerte porque le tengo cierta estima.
La selección española.
Buen tema.
Convengamos una cosa en esta mesa.
Vamos a decir primero que está un poquito criticón con la selección española.
No, déjalo que se manifieste.
No se puede llegar a la final de la Eurocopa si tú en la selección española no tienes ningún jugador del Betis.
Tema estadístico.
Es un tema estadístico.
Eso es verdad, ahí estoy de acuerdo contigo.
Entonces me parece muy bien que haya hecho Luis Enrique ha hecho el ensayo del Mundial de Qatar en esta Eurocopa, pasando por este equipo, pero ahí faltan dos piezas, esencialmente una, que yo creo que había que haber incorporado, porque es el pivote perfecto que enlaza lo que luego falla cuando llegan arriba. Bueno. ¿Usted le ha decepcionado que no haya ningún bético en la selección?
Bueno, a mí yo creo que el caso claro es de Sergio, ¿no? De Canales. Ha hecho una temporada magnífica, un tío súper comprometido con todas las causas, ¿eh? Con el Betis, pero también con la selección cuando ha estado. Y desde un punto de vista casi de aficionado, creo que se hubiera merecido estar. Pero una vez que no ha estado y que ha decidido el entrenador Luis Enrique, que son otros, a muerte con la selección, ojalá lleguemos lo más posible y ganemos, bueno, la Eurocopa.
Italia nos va a meter un saco.
Si pasáramos por lo de Inglaterra, puede ser la debacle mundial.
Dortmund Batten nos está esperando con la...
Pues te digo una cosa, yo a Inglaterra la veo más ganable,
¿sí?
Que a Italia.
Pues son unos killers, ¿eh?
Sí, sí, bueno, Inglaterra tiene tres elementos arriba, Kane, Sterling, etcétera, que son funcionan muy bien.
Pero Italia tiene oficio,
espíritu
y calidad.
Fijaos que nos estamos encontrando con selecciones muy poco consolidadas. Si miramos a Bélgica, es verdad que sí, es prácticamente el mismo equipo que fue al último Mundial. Pero si miramos a España, Inglaterra, Italia, incluso Alemania, aunque le queden algunos remanentes de esa gran selección. España pasa lo mismo y nos está sorprendiendo con un juego, fíjense, hemos dicho en muchas ocasiones que es un juego demasiado organizado, de demasiado toque y con poco tiro, pero la selección está tirando muchísimas veces a puerta. Está jugando, a mí me parece que está haciendo un gran papel en la Eurocopa, teniendo en cuenta que son unos chavales que se acaban de juntar por primera vez.
La favorita del presidente del Betis, ¿quién es? Para ganar.
Yo, bueno, España haciendo.
España. Herrera, tu favorita.
Yo creo Italia.
Joaquín.
Inglaterra.
España, sin duda.
España. Yo creo que también España. Vamos a ganar. Porque sabemos, tenemos la suerte del campeón y eso es importante. Nosotros nos hemos visto aquí.
La suerte del campeón es que te empate, sí, un equipo en seis minutos
ya,
y te metas,
bueno,
los goles.
Pero al final estamos ahí.
Si tú eres un buen equipo, tú con 3-1 en seis minutos no te pueden empatar.
No, si es que claro, al final vamos a ganar la Eurocopa, la vamos a ganar en penalti. Es que ve que la vamos a ganar en penalti.
Es que no, pero a lo mejor eso está bien, eso que dices está bien, pues eso es todo lo contrario a lo que pasa después. Mira, por ejemplo, los mensajes, by the way, esto es lo que es. En la línea del mercado había una gitana que te decía, chiquilla, tres toballas, 20 duros, tres toballas, 20 duros. Pues esto es igual, ¿sabes? Lo que tenemos sobre la marcha. Bueno, escucha que eso os gustan los coches, yo sé que también a Herrera le encantan los coches. ¿Te gusta ir al cine? ¿Te gusta ir al cine y gratis? Yo creo que sí, ¿no? Pues nuestros amigos de Concesur y Fervial traen a Sevilla el nuevo Mercedes Clase C, el Mercedón. Para que podáis conocerlo, van a montar el Autocine Clase C. un lugar en el que disfrutarás de los mejores peliculones, rodeado de estrellas y con Ambigu. Ambigu, ¿eh? Ambigu.
¿Cómo es el coche?
El Mercedón. Claro, y el estrellón. Claro, es lo que tiene que ser. Y está a la altura del nuevo Clase C. Totalmente gratis, solo tienes que solicitar tu entrada. Seguimos con el presidente del Betis, que al final es lo que... Porque la COPE, Dios mediante, mientras que no diga nadie lo contrario, estamos tirando. En sí. Clase pobre, como decía mi madre, esta noche hemos cenado muy bien. Pues vamos para adelante.
No, creo que cada vez va a ir mejor, ¿no? Los datos los tenía ahí.
Bueno, hay de todo. Algunos se ensirocan, pero el que manda por la mañana... Yo muchas veces pienso, Ángel, y esto es un comentario, yo todos los días procuro levantar, ya es que me levanto, ¿no? Tengo el auricular para no molestar a la parienta, que le gusta también, se ha enchulado y le tengo que poner también el auricular. Y lo escuchamos los dos.
Está encorilado,
¿no? Eso es. Bueno, pues resulta que si yo cuando... Le he criticado a usted, ¿no? O le he criticado a un presidente. Yo tuve grandes enfrentamientos con Del Nido, que me vetó, con Lopera, con todo el mundo. Bueno, con Herrera, con lo que él dice, eso hay que tenerlo bien puesto, ¿eh? ¿O no?
Sí, claro, Carlos no lo vamos a descubrir.
No, pero no, el otro día me llama un amigo.
Pero no... son comentarios inocentes, no tienen maldad. Ya, sí. Así que no. Sin maldad. Es diferente al periodismo deportivo, que usted me descarga de profundidad.
Y tú no.
No.
Tú te vas al arco del triunfo. Si no. Es que se me cae el lagrimón cuando estoy hasta escucho eso.
No, y además me manda mensaje a las 6 de la mañana. No es mentira.
Es que es verdad, porque es que decir lo que uno quiere decir, pero decírselo a él, yo me imagino cómo pueden estar los muchachos cuando escuchan eso, ¿no? Pero bueno, en el Betis, temporada que viene, que esto ya está a la vuelta de la esquina, 13, 14, 15 arranca la liga, ¿objetivo Europa?
El Betis tiene que tener siempre como objetivo estar ahí arriba, pero no debemos de perder esa perspectiva de ir partido a partido, aunque parezca un tópico, pero es la realidad. Si empezamos a crearnos una sensación de que estamos en el puesto 12, que todavía estamos en el 10, esto va a ser negativo. Hay que ir con la misma humildad que se fue el año pasado, queriendo estar ahí arriba, porque creo que por entidad debemos estar optando a puestos europeos, sin perderle respeto a otros 7, 8 equipos que están en un presupuesto, alguno de ellos mayor que el tuyo, y son dos plazas las que hay. Que no se ha dicho, con una Europa League más compleja, estamos hablando de que ahora hay 32 equipos, no es como antes, porque hay otra competición que es la Conference League, por tanto...
¿Cuántos partidos hay que ganar para llegar a la final de la Europa League?
Hay que pasar la primera ronda.
¿Que son tres?
Tres, luego hay los primeros pasan directamente a una siguiente ronda y luego los segundos de grupo juegan contra los que vienen tercero de Champions. Pasarían a jugar, si quedas primero te puedes ver pues prácticamente en cuatro partidos en la final.
4 más 3 más 3.
4 más 3 más 3.
Vale, son 10 partidos para sí. Llegar a la final de la Copa.
Presidente, cosas más del día a día, cuando vamos a ver las nuevas equipaciones del Betis. Los Beticos estamos deseando.
Bueno, yo creo que están acá. Esto es lo de comunicación, lo de nuevo negocio lo llevan un poco muy en secreto, pero siempre lo haremos bien, ¿no? Haremos una presentación.
Bien con capa, se pretende, se plantea un cambio a futuro. Sabemos que el contrato se acaba dentro de.
Sabéis que el tema este de todo lo que es el sponsor técnico siempre es muy cambiante. Es cierto que se hacen contratos normalmente de 3 más 3, es lo que suele negociar, pero después del primer trienio, pues siempre se abre un poquito la negociación y es verdad que está habiendo otras marcas que se están aproximando a la negociación.
Y una última que no he entendido bien. ¿Cuánto recibe el Betis de la UEFA por estar en la Europa League en la primera, en la segunda y en la tercera fase si llega?
El ingreso mínimo que se estima es en torno a 13 millones de euros y el máximo, y ahora explicaré por qué es variable, porque depende de los partidos que gane. O sea, durante la fase de grupo y durante los siguientes partidos, el hecho de ganar tiene un precio añadido, bueno, habría que ver qué cantidad, pero en aquel momento era 500, 600 mil euros, el empate creo que era 100 y pico mil euros y la derrota nada. Entonces, si pasa muy brillantemente y eres campeón de UEFA, ya alguno me criticará, dirá, ya está despostulándose, pero bueno, sería 30 millones, de forma razonable, mínimo sería 13, y lo esperable, si hace una competición digna, sería unos 18 millones de euros.
Bueno, no está mal.
¿Qué presupuesto, por tanto, tiene el Betis este año, entendiendo que habrá un capítulo de abonados?
Claro, no, nos gustaría llegar a 90 y tanto en cuanto a ingresos ordinarios, ojalá 100, y los extraordinarios pues son tan variables que depende de la venta de jugadores.
¿El reparto televisivo?
El reparto televisivo podemos estar este año 65, 67. Yo espero con la competición que hicimos el año pasado subir al menos 5 o 6 millones.
En el caso que llegue una oferta por uno de los cracks, porque Pellegrini dirá, ¿qué le pide usted a la Olimpiada con su equipo de natación? Y dice, que no se me ahogue nadie, ¿no? En vez de las medallas, puesto parecido. Si no compro, por lo menos no vender. Pero si llega un ofertón por Nabil Fekir o por cualquiera de los grandes, Canales y demás, ¿se vende o no?
Hombre, ningún jugador ahora mismo en el Betis es intransferible. Ahora, hay jugadores que son pilares básicos, que tiene que llegar muy, muy buena oferta para que lo planteemos. Y en caso de que por parte del entrenador no tiene ningún problema de que salga un jugador pilar, si viene otro jugador bueno, está claro.
Y digan una cosita, un petit suite, no para el final. De los futbolistas que tiene Antonio Cordón ahí, ¿hay algún caramelito que estén a punto de decir, este me lo comería
bueno,
yo?
Hay jugadores, bueno, algunos de ellos pues que tienen un año de contrato y eso es una complicación porque el club de origen pues quiere un traspaso, pero hay algunos bastante buenos, pero con un año todavía de contrato, y también tenemos una serie de jugadores libres que están ahí a disposición. Pero lo que digo, si no liberamos plantilla deportiva, no puede...
Vamos a una noticia a los Herrera buena. Si el equipo logra permanecer y se mete en Champions, habrá reparto para los muchachos que están tiesos como la brilla un cohete, ¿no?
Ojalá nos veamos en esa situación.
¿Eh? ¿Habrá una situación de esa,
no? No, bueno, lo que tendremos un equipo mejor, los béticos estaremos más felices y el Betis lo que reparte es felicidad, no otra cosa.
¿Ha pensado usted alguna vez, como otros presidentes, en percibir?
No, yo lo he dicho en muchas ocasiones, que afortunadamente no tengo necesidad de esto.
Son empresas líder, vamos
pero
bien.
Pero ojo, que entiendo perfectamente, porque esto es un trabajo que te lleva mucho tiempo, y por supuesto que es justo que alguien entienda que tiene que estar remunerado. No es mi caso, pero que entiendo justo el que cobra de fútbol.
¿Muy contento con Pellegrini? ¿Muy contento con Cordón? ¿O Cordón es que...?
No, contento con los dos. A Cordón le ha tocado un trabajo complejo donde no hay grandes fichajes porque no hay grandes cantidades de dinero disponible, pero tiene otro tipo de trabajo, no solamente el de buscar jugadores con un precio de traspaso bajo, sino también crear un clima, estar la ciudad deportiva, crear ese pegamento que es necesario en cualquier equipo para que las cosas funcionen.
Bueno, pues quedan 3 minutos, ¿no? Porque la cuñita esa que tenemos antes de... o 4 entonces, mejor. Alberto, estamos esperando el debut de Verano Azul. Muy atento.
Verano Azul, me encanta.
Muy atento.
¿Qué vais a hacer, Bárbara Archilla y tú? ¿Qué tal? Es que no me lo has contado.
Exactamente, no, vamos a ver. Mucha gente ha salido en todos los digitales. Mucha gente se cree que voy a entrar a las 6 de la mañana al comentario político. Estaremos de 10 a 12. Por supuesto, no soy yo. Yo soy el que acompaña a Bárbara Archilla, que es el gran fichaje de este verano, una fenómena que lleva trabajando en la casa mucho tiempo y que lo hace espectacular. Entonces, intentar hacerlo lo mejor posible. Tenemos una parrilla con gente muy buena, tenemos contenidos que creo que van a ser muy entretenidos y al toro, Rafa, así que tampoco te puedo decir mucho más.
Tú
me vas a sintonizar por la mañana.
Por favor, me pongo aquí, ya tengo el almohadillón ya preparado. Señor Herrera, es su rincón, el rincón de Herrera.
Es que estamos en Bigote, me gustaría subrayarlo.
Es importante lo que hemos dicho, que aquí está la piedra filosofal que sostiene todo lo que es Bigote.
Bueno, es que Bigote es mi vida, es mi bajo de guía entero.
Tengo una pregunta sobre eso, Carlos. Sí. Los Grimaldi eligieron Mónaco, ¿por qué elegiste tú Sanlúcar?
Pues bueno, lo de Herrera elegimos Sanlúcar. Hace ya muchos años, en el año 88 aproximadamente, pues yo venía de vez en cuando aquí desde el año 70 y me gustaba.
Todavía los pasos de Real La Línea se recuerdan.
Entonces todavía en la playa, aquí había Fernández, es verdad o no, estaban las playas cubiertas, estaban las casetas, tenía la extensión de los restaurantes en la playa. Luego se reorganizó bajo de guía, pero esta casa siempre ha seguido siendo lo que el abuelo de Fernando y de César, lo que el padre de Fernando y de Paco, inauguró. Empezó como despacho de vinos y luego poco a poco, gracias al desarrollo de Fernando y de Paco y ahora de sus hijos, se ha convertido en un polo de atracción de Andalucía y de España. O sea, Bigote viene gente del mundo entero, ¿no? Y yo la verdad que no vivo demasiado lejos de aquí. Pues yo me vengo a colar en la barra a echar un rato y a escucharles hablar.
Y ahorcar seis dobles.
Y ahorcar seis dobles.
Eso. Exactamente. Don Ángel, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Igualmente. Por haberse venido aquí a echar un ratito. Gracias siempre al presidente del Betis, nada más que puedo decir gracias. ¿Qué quiere que le diga? Cuando lo hace mal se lo digo, pero estamos muy agradecidos. Gracias por venir. Mucha suerte.
Muchas gracias, señor, el placer ha sido mío.
Don Alberto, no le digo suerte porque eso está sobrado. Gracias, don Carlos, líder de la comunicación.
Me voy alegrando mucho.
Gracias, señor director. Gracias, Alberto Ceballos y el pálido joven que está en los estudios centrales Ricard Martí en Sevilla. Nada más, señores, en segundo conoceremos qué pasa en España y en el mundo. Nos lo cuentan los servicios informativos de la cadena COPE y mañana el E, G y el M. Los veteranos no confiamos, pero adiós.